radiográfica, por la comunicación popular y por la plena implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Acá, en Radiográfica. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, segundo piso. A las 20 y 30 horas, clase de tango a cargo de Andrea Uchitel. Y a las 21 y 30 horas, el homenaje a Martín Otaño. Tocan Lucio Arce, Facundo Radice, Gabriela Novaro, Pata Ancha, Cucuza Castielo y Moscato Luna, Tangópolis. Presenta Guillermo Quiroga. Organizan Radiográfica FM 89.3, Barros Laureles, Murga Garufa de Constitución, Movimiento Evita, Club Esportivo Pereira y el Quinteto Negro La Boca. La entrada es libre y gratuita.
FM 89.3, más que una costumbre, una tradición. Radiográfica FM 89.3, desde el sur del sur y para todo el mundo.
¡Que vivan los argentinos, que viva la chacarera!
Bien temprano a la mañana, cuando el día está en veremos un amargo medallón.
¿Cómo empieza tu día?
Después de varias horas durmiendo, es necesario ayudar a nuestro cuerpo aportando la energía para trabajar, estudiar o jugar. El cuidado de tu cuerpo empieza por el desayuno. Por eso, es importante que te hagas el tiempo para un desayuno completo. Puedes incorporar alimentos naturales como frutas y cereales.
Después de la sobremesa ya me vienen los bostezos.
Si tenés alguna duda, consultá con la médica de familia en el Centro de Salud Odontológico Boca Barracas, que se encuentra en Avenida Patricios 1941. El teléfono es 43025950. Te esperamos de 9 a 17 horas.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Radiográfica? Yo soy Carlos Aznárez, director del programa Resumen Latinoamericano, que van a escuchar todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Para hablar de las resistencias y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo, la cultura, la contracultura y también las alegrías y las tristezas de nuestros pueblos que están caminando hacia la segunda independencia.
Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años, cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Sabemos dónde poner el foco. Por eso, no pixelamos la realidad. Radiográfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche.
Fin de espacio publicitario.
Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock.
Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó.
El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20.
El Estado y la justicia, que bendicen el saqueo de las multinacionales, permiten el blanqueo de los negocios más oscuros, como el narcotráfico, o amparan el enriquecimiento de empresarios sindicalistas y funcionarios con los fondos públicos. Pretenden condenar a cadena perpetua a 5 obreros y con 6 años de cárcel a otros 6 por el delito de haber enfrentado al impuesto al salario y la precarización. Sin embargo, el único crimen que cometieron fue el de haber organizado asambleas para salir a la huelga en defensa del aguinaldo y por el derecho a cobrar igual salario por igual trabajo. Por eso, empleando todos los medios que dispone el Estado, montó una farsa de juicio para que la condena resulte un escarmiento dirigido hacia el conjunto de la clase obrera. No se puede permitir. Por eso, se marchará el 15 de noviembre hacia la Casa de Santa Cruz, en el marco de un conjunto de acciones que se vienen desarrollando por la absolución de los compañeros. Esta marcha es preparatoria del viaje que se realizarán desde diferentes personalidades y representantes de organizaciones políticas y sociales, el 12 de diciembre a los tribunales de Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de este programa llamado El Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica FM 89.3. También nos podés escuchar por la web www.radiografica.org.ar. Son las 26, 20 grados 2, la temperatura, lindo, pese a que se encuentra la cuestión un poco nublada, ¿no? Bueno, en principio de lo que estábamos hablando, es decir, al comienzo del programa, se trata de ni más ni menos que la causa conocida como de los petroleros de Las Heras. El 12 de diciembre se conocerá la sentencia del tribunal que juzgó a los trabajadores de Las Heras, quienes formaron parte de la heroica lucha que dieron los petroleros en el año 2006. Allí, bueno, se paró y se bloqueó los pozos, se organizó en contra del sindicato mediante el método de asambleas. Este conflicto fue llevado adelante contra el impuesto a las ganancias que se había comido el medio aguinaldo y para exigir el encuadre gremial de los obreros tercerizados de la UOCRA de Gerardo Martínez, el buchón de la dictadura, que por estar bajo ese convenio justamente cobraban la mitad del sueldo por el mismo trabajo. Bueno, por orden de la justicia, que mandó a detener a los cabecillas, entre comillas, el 7 de febrero fue encarcelado uno de los voceros de la huelga, el delegado Mario Navarro. La marcha en Las Heras para exigir su libertad se transformó en una verdadera pueblada que fue reprimida ni más ni menos que a balazos. En esa circunstancia falleció de un tiro en la espalda el policía Sayago. Bueno, a partir de entonces, el gobierno, tanto nacional como provincial, iniciaron una verdadera cacería contra los pobladores, imponiendo el estado de sitio mediante tropas de la gendarmería. Hubo detenciones masivas, allanamientos, apagones, cierre de caminos y comunicaciones, torturas a mujeres y niños, es decir, todo tipo de vejámenes contra la clase obrera de Las Heras. En esas condiciones y bajo tortura fueron arrancadas declaraciones para incriminar a los compañeros que fueron llevados a juicio. 6 de ellos están todavía, permanecen detenidos durante 3 años. Y bueno, todo esto quedó acreditado durante el juicio, ni más ni menos. A todo esto, para el 15 de noviembre se está organizando, ya está declarada, oficializada, una marcha que va desde el obelisco hasta la Casa de Santa Cruz para pedir por la absolución de los cabecillas, entre comillas, delegados de petroleros de Las Heras, procesados por el Estado y la justicia. Así que bueno, por supuesto, desde aquí el apoyo y a su vez también a la expectativa de lo que suceda el 12 de diciembre en los tribunales de Santa Cruz. Por caso, pertinentemente, estamos en comunicación, en contacto con la doctora Claudia Ferrero. Ella es de APEL, la Asociación de Profesionales en Lucha. Hola, doctora Ferrero, ¿qué tal? Un gusto.
Sí, buenas tardes.
Bueno.
Sí, para contarle, digamos, un poco la audiencia, hubo un juicio que más o menos duró 4 meses, uh-huh. Donde quedó el desnudo que en esa pueblada del 2006, en oportunidad en esa represión, que se había movilizado todo el pueblo para liberar al líder petrolero en ese momento, en el medio de una huelga petrolera que pedía por la disminución del impuesto al salario. Y de ese hecho, claramente, lo que quedó al desnudo en el juicio es no solamente que quienes habían sido llevados a juicio por homicidio grabado, por ser un personal policial y enfrentar una posible pena de perpetua, eran totalmente inocentes y estaban totalmente vinculados de ese hecho puntual, si bien habían acompañado esa huelga petrolera del 2006. En el juicio no solamente quedó claro esto, sino también quedó claro que habían sido torturados en el momento de su detención y en el momento de su traslado. Estas personas inocentes estuvieron como tres años detenidas, uno de los cuales, que estuvo detenido 3 años, en el momento del juicio directamente ni siquiera se lo acusó, para mostrar, digamos, la falencia de este juicio. Pero lo que sí quedó totalmente probado es que habían sido torturados y que los testimonios en los cuales se basaba la acusación habían sido obtenidos por apremios. A pesar de quedar, de ser tan, digamos, clara la falta de sustento de la acusación, tanto las querellas como el fiscal imputó y solicitó la pena de perpetua y para la gran mayoría de los imputados, y en otro extremo también para de coacción agravada por otro de los 6 imputados. Y eso es lo que tiene que decidir la Cámara de Casación Penal de Caleta Olivia, donde se desencadenó en el juicio.
¿Qué pasó con el policía Sayago específicamente?
El policía Sayago era parte de una fuerza de choque. En realidad era parte de una fuerza de choque que se puso para en un momento en que se reprimió una pueblada que reclamaba la libertad del petrolero detenido. Como parte de esa fuerza de choque, avanzaron sobre gente, usaron elementos de plomo y elementos de balas de gases. Y bueno, en esa oportunidad algunos policías cayeron heridos y cayeron heridos por impactos de piedras o de balas de menor calibre, que no queda muy claro de dónde provenían. Y en el momento, digamos, que es abandonado por sus pares, termina, digamos, siendo, digamos, golpeado, no se sabe por quién o por quiénes, y después, cuando es trasladado, fallece fruto de las numerosas heridas. Pero eso no relaciona después, lo que sucede después en el pueblo es una militarización de todo el pueblo y una cacería de brujas a los que habían participado de la huelga y al pueblo en general. Para que la gente se dé cuenta en qué consistió esta cacería de brujas en base a lo que había sucedido, es que los días siguientes más de 300 familias se refugiaron en la iglesia por temor a ser detenidos, torturados y injustamente, o sea, no había, digamos, la seguridad de nadie del pueblo, bastaba haber participado de esa movilización, que de otra forma en las ciudades había participado todo el pueblo, para sentirse perseguidos y con riesgo de perder su libertad o ser torturados. Y ese era el estado del pueblo que sobrevivió muchos meses, ese estado de por un lado la presencia de la gendarmería en el pueblo y por otro lado una brigada de investigaciones de Santa Cruz que se encargó a montar todo lo que después se utilizó como prueba en este juicio.
Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, de las últimas elecciones, allí en Santa Cruz, en donde, por ejemplo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores hizo una muy buena elección. Eso por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta también el carácter ejemplificador por allí que se deduce de esta maniobra por parte del Estado, del gobierno de Santa Cruz y de la justicia, digamos, para disciplinar a los petroleros en general y a la clase obrera santacruceña en general? ¿Se puede tejer alguna relación entre estas dos instancias? Es decir, primero, un Estado disciplinador, arbitrario, demostrando fuerza, poder y digamos unas ganas de ser todo lo siniestro que quiere. Y por otro lado, los resultados después de una agrupación que aboga por una independencia de clase.
Sí, en realidad la situación política de Santa Cruz, si bien, digamos, el crecimiento de la elección del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en Santa Cruz, lo que muestra es el reflejo de todas las luchas históricas y el tomado de conciencia de quienes protagonizan esas luchas, de cuál es el partido que lo reconoce, como lo representa como clase. En Santa Cruz hay una gran, digamos, tradición de docentes y de petroleros en su lucha por sus reivindicaciones, incluso los desocupados. Lo cual, después de las elecciones, que el gran perdedor ha sido Peralta, el actual gobernador, pero las elecciones las ganó la UCR, pero uh-huh. la, digamos, representante política concejal de Caleta Olivia de UCR llamó a una condena ejemplar. Con lo cual no cambia mucho en cuál es el deseo del arco político de todos los partidos patronales. O sea, la búsqueda de que a través de una condena ejemplifique, sea ejemplificadora y sea un arma de, digamos, de amenaza y de coerción hacia todo el movimiento, sobre todo de la cuenca norte de Santa Cruz, que, digamos, tiene una extendida tradición de lucha, de cortes, de piquetes y de huelgas contra las arbitrariedades del Estado y en defensa de sus reivindicaciones. Eso es lo que, digamos, está en juego. También es claro para el Estado que no tiene la fuerza como pudo tener en otros momentos por una coerción, digamos, política, poder implantar una condena basada en todas las arbitrariedades en el derecho, porque esa sería la única forma de poder condenar a quienes fueron llevados acá en juicio. Uh-huh. Una vulneración de todas las, digamos, de todas las reglas del derecho procesal. O sea, tienen que violentar sus propias leyes para llevar adelante una condena. Uh-huh. No sería la primera vez que lo hagan, pero tienen que pasar por ese proceso. Uh-huh. En un cuadro de que, bueno, que hay una crisis política y una crisis de gobernabilidad en algunos términos, en el marco de un mayor crecimiento de la organización de los trabajadores.
Uh-huh. Bien, doctora, le agradecemos enormemente y, por supuesto, el 15 de noviembre, allí desde el Obelisco hasta la Casa de Santa Cruz, estaremos presentes apoyando a los trabajadores petroleros procesados de Las Heras. Muchas gracias.
Sí, ahí nos veremos. Muchísimas gracias a ustedes.
Por favor. Bueno, era la doctora Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha, dando cuenta de la situación, más o menos también un poco complementando lo que describimos acerca de los trabajadores petroleros de Las Heras procesados por luchar. Bueno, además, como se pudo ver en los medios tradicionales en estos días, el Tribunal Oral en lo Criminal 29 condenó a 3 años de prisión en suspenso al excomisario Miguel Ángel Espósito por el delito de privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio. Por supuesto, no irá preso este señor. Además, ya se cumplieron 2 años de la desaparición de Daniel Solano. Esto no sale mucho por los medios tradicionales. Daniel Solano, recordemos, obrero golondrina, que organizó una huelga dentro de la empresa que trabajaba y un día antes de efectuarse la medida, Daniel desapareció de este mundo. Por otro lado, los familiares de Luciano Arruga ocupan hace 24 días el ex destacamento allí en Lomas del Mirador, donde desapareció Luciano. En otro orden de cosas, en Corral de Bustos, ciudad del sur cordobés, cuando la población se enteró de la violación y muerte de una niña de 3 años de edad, y ante un casi inexistente servicio de justicia que no resolvía numerosas muertes acaecidas en el lugar, la población reaccionó. Y reaccionó de manera tal que más del 15% de la población salió a pedir seriedad al juez, quien respondió poco seriamente, atrincherándose en su escritorio y diciendo que solo hablaba mediante sentencia. Bueno, los ánimos se caldearon, la policía no intervino como correspondía y se terminó incendiando el edificio de tribunales. Esto ocurrió en el año 2006. Por supuesto, el Estado y su justicia resolvieron tomar medidas al respecto, dando cuenta para ello que Farías, por ejemplo, un jornalero, Víctor Barbero, Néstor Pasquini, Rubén Omar Astudillo, Juan José Guayanes y Horacio Esteban, también Guayanes, están presos. Causas están allí muy confusas. Al respecto, estamos en comunicación con Rubén Souvillar. Recordemos también que ya hace un mes que se está acampando frente a la Casa de Córdoba, allí en Callao al 300, si mal no recuerdo, pidiendo justicia al respecto. Y bueno, justamente estamos con uno de los organizadores de ese acampe, Rubén Souvillar. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mucho gusto, muchas gracias de que estés aquí en el programa con nosotros. Y bueno, contanos cómo se fue dando esta cuestión para desembocar en esta cuestión que encima está siendo ninguneada por cualquier medio, teniendo en cuenta que se está llevando un acampe pidiendo justicia.
Sí, por eso en primer lugar te quiero agradecer lo que ustedes hacen de sacarnos al aire, porque realmente hay un pacto de silencio enorme entre los principales medios.
No hay nada que agradecer.
Y el gobernador de La Sota. No es casual que, bueno, Clarín es el dueño también de La Voz del Interior.
Claro.
Que es el diario más importante de Córdoba y es el diario, el único medio gráfico en Córdoba que no ha tomado noticia que hace 35 días que la Casa de Córdoba está clausurada. Uh-huh. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos enfrentando una situación en la cual el poder político, judicial y policial cordobés decidió escarmentar a una población que reaccionó ante lo que consideró un acto de salvajismo, una barbarie, que fue la violación y asesinato de una nena, después de una serie de incidentes, asesinatos y robos que se habían producido sin que la justicia de Corral de Bustos, ni la policía, ni el poder político hicieran nada. Y cuando se produce la manifestación participan 3.000 personas de un pueblo de 10.000, o sea, prácticamente es en una manifestación que no fue convocada previamente, sino que fue cuando se da el sepelio de la nena, lo cual indica que la situación era de una conflictividad social inmensa. Bueno, pero como la política del Poder Judicial fue no dialogar, sino poner la guardia de infantería, tirar gases y balazos de goma, las consecuencias fueron las que había que esperar, ¿no? Que la gente se enardecida y que un sector de la gente más joven, sobre todo, prendió la fuga del edificio.
Bueno, pero ahí también enumeramos a los detenidos, a los presos, que supuestamente fueron los cabecillas que iniciaron el incendio, entre comillas, en los tribunales allí de Córdoba.
Sí, los acusan a Víctor Barbero, que es un abogado, es uno de los... En Corral de Bustos había en ese momento 8 abogados, es uno de los 8 abogados del pueblo. Uh-huh. Y a Víctor Pasquini, que es el fundador de la radio de frecuencia modulada más importante del pueblo y un periodista reconocido, no hay nada que los incrimine en forma directa arrojando una piedra ni nada por el estilo, ¿no? Ni siquiera a Guayanes y a los otros muchachos. Lo que se los acusa es de instigar, de haber promovido la quema del edificio. En realidad lo que ellos promovieron desde los lugares donde estaban fue el reclamo, la exigencia de que se terminase esta connivencia de la justicia corrupta con los negocios de narcotráfico, con todo lo que ahora casualmente está reventando en la provincia de Córdoba, donde ha caído ministros, gente muy cercana al gobernador de la SOTE y al exgobernador Schiaretti está involucrada en escándalos vinculados al narcotráfico, o sea, las balas le están pegando los tobillos. Bueno, esto es lo que Corral de Bustos, de alguna manera, abrió la puerta hace tantos años, ¿no? Lo paradójico es que uno de los violadores de la nena fue puesto en libertad, asesino y violador, fue puesto en libertad hace unos meses, y el otro está con salidas transitorias. Y las personas que reclamaron, las personas de bien, los vecinos de bien, que nunca cruzaron semáforo en rojo en su vida, que salieron a reclamar justicia, no tienen ni siquiera salidas laborales todavía. Están condenados a pena de 7 años de prisión, por lo cual le faltan más de 2 años para tener libertad condicional.
¿Hay alguna relación con grupos de poder de estos violadores?
No, son gente marginal, En realidad el tema los trasciende a ellos, ¿no? Lo que sucedió es que el reclamo puso de manifiesto que el pueblo, claro, podía enfrentarse al poder judicial y político, claro, y eso es lo que no había que permitir, porque después de todo esto vinieron escándalos terribles. Vino el asesinato de Norito Dalmazo, nunca esclarecido, una historia en la cual es un secreto a voces de que se trataba de una familia que era testaferra del poder político de Córdoba. O sea, se sucedieron una serie de escándalos que, bueno, demuestran que la corrupción del poder político y judicial cordobés es enorme, y policial, ¿no? Uh-huh. Hoy en día está señalado por todos lados como un narcogobierno, el gobierno cordobés, porque funcionarios muy importantes están imputados en los escándalos de manejo de la droga, sobre todo en los centros turísticos, en Villa Carlos Paz y las localidades cercanas de la sierra. Nosotros hemos tropezado con este muro de silencio enorme que han impuesto, y creo que haber decidido hacer el acampe, que es un esfuerzo, básicamente el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, básicamente es las asambleas del pueblo, el Movimiento Torre, Cuba MTR y algunos otros pequeños, Convergencia Socialista, unos pequeños grupos que nos ayudan. Pero básicamente la Asamblea del Pueblo, la que sostiene el acampe hace 35 días, lo que sí hemos logrado es visibilizar el conflicto. Estamos en Casado de Corrientes, una esquina, la esquina céntrica, digamos, si hay que definirla de algún modo, del país, de la ciudad, donde pasan miles y miles de personas, donde la Casa de Córdoba está vallada, no funciona, y donde miles y miles de personas se enteran de lo que está sucediendo. Y no hay una... Hemos reunido alrededor de 40.000 firmas, que esperamos presentarla ahora junto con un amigo Curiá en la Suprema Corte de Justicia, que es donde está la causa en este momento, ¿no?
Uh-huh. Volviendo al hecho del incendio, tengo entendido que testigos vieron a propios empleados de tribunales aprovechando por ahí supuestamente el fuego para quemar expedientes.
Hay filmaciones que en las que se ven
hay filmaciones.
Apagar el fuego, le tiraban el expediente. O sea, es una forma muy rara de apagar un incendio, ¿no? Tirarle expedientes al incendio, ¿no? Pero bueno, ahí desaparecieron montones de causas que había de la organización de fondos, de tráfico de influencias, de narcotráfico, de estafas, cometidas por gente muy importante. Desaparecieron esas causas. O sea, el Tribunal de Corral de Bustos dejó de existir con todo lo judicializado que había. Y básicamente lo más importante eran todas estas cosas denunciadas de sobreprecios en la obra pública, en licitaciones, estafas. No casualmente Víctor Olvero y Pasquini, Víctor Olvero como abogado y Pasquini como periodista, eran dos personas que fogoneaban desde sus lugares, Víctor haciendo las denuncias judiciales y Pasquini en su programa de radio, fogoneaban este tema, la discusión de estos escándalos, ¿no?
El acampe va a continuar, ¿no?
Clarísima de pagar un incendio, ¿no? Tirarle carpetazos de expedientes, ¿sí?
Decía, el acampe continúa, ¿no? Firme.
Sí, continuamos firme. Nosotros ahora, la causa, tenemos una noticia muy buena, que es que la causa fue apelada a la justicia cordobesa, la apelación fue rechazada por el Tribunal de Justicia, y entonces recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. El Tribunal de Justicia de Córdoba nos negó el acceso a la Suprema Corte de Justicia y recurrimos en queja. Cuando el recurso ingresó, la Corte le da vista, el procedimiento legal es que le dé vista a la Procuración General de la República, y con un dictamen firmado por la doctora Gilles Carbó, en los dos recursos interpuestos, la Procuradora le recomienda a la Corte, primero, darle ingreso al recurso de queja, aceptarlo; segundo, declarar nulo el juicio por la cantidad de irregularidades que se cometieron; tercero, ponerlos en libertad; y cuarto, someterlos a un nuevo juicio. Esta es una noticia muy muy importante, porque no es la opinión, ya no se trata de la opinión mía, de Rubén Sanilar, o de Adolfo Pérez Esquivel, o de Vicente Citolema, digo, las personas que nos apoyan, sino que es la opinión de la Procuración General de la República, ¿no? O sea, la instancia de Estado, de Fiscalía de Estado más alta de la República. Así que ahora la causa está en la Suprema Corte y estamos, la doctora María del Carmen Verdú y el equipo de Correpi elaboró un amicus curiae que va a estar listo el lunes o el martes, se lo mandamos a los compañeros de Córdoba para que lo harían en la cárcel ayer y hoy, nos lo reenviarán el lunes o el martes, y ya el martes salimos a conseguir las firmas de personalidades, de la cultura, de los derechos humanos, políticas y sociales, con la intención de pedirle una reunión al doctor Zaffaroni, a cada uno de los ministros de la Corte, ¿no? Con ese amicus, iremos con una delegación donde si puede estar Adolfo estará, Norita Cortiña, Vicente Citolema, bueno, y mantener el acampe, porque el acampe es la gran herramienta que tenemos. Hemos recolectado, hemos hecho, sin proponérnoslo, ¿no? La gente que pasa por todo dinero, y una parte también pusimos nosotros, y hemos impreso 20.000 afiches que estamos pegando en las calles todos los días, donde decimos esto mismo, ¿no? que es un atropello contra la justicia, que es el producto de haberse atrevido a denunciar un gobierno que el tiempo demostró que efectivamente era un gobierno corrupto. Y bueno, y estamos esperanzados de que la Corte haga justicia en este problema, ¿no?
Bien, Rubén, te agradecemos enormemente por habernos dado la información pertinente al respecto. También, por otro lado, por supuesto, contá aquí tanto vos como la comisión que organiza el acampe, tienen aquí un espacio a su disposición. Te mandamos un saludo y muchas gracias.
Gracias. No sabes lo invalorable que es para nosotros que ustedes nos llamen y nos ayuden a difundir esto.
Bueno,
es invalorable para nosotros.
Nosotros estamos acá los sábados de 20 a 21. Cuando quieras, cuando quieran, todo bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Por favor, chau, chau. Bueno, Rubén Soubillard era hablando, bueno, dirigente ahí de la agrupación Asambleas del Pueblo, hablando de este hecho extraño, siniestro, que ocurrió allí en el 2006 en Corral de Bustos, Córdoba. Vamos a una pausa, luego regresamos.
Inicio espacio publicitario. I just
can't forget about you, baby. Para escuchar buena música. I just can't forget about you, baby. Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire.
Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682.
Punto Patricios.
La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses.
Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Para escuchar buena música. Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire.
Fin de espacio publicitario.
Saltimbanqui Radio.
Saltimbanqui Radio.
Saltimbanqui Radio, @hotmail.com.
El Saltimbanqui.
We'll be right back.
space can get low. Tell me, is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? If you wanna find out what's behind these cold eyes, you'll just have to claw your way.
El saltimbanqui.
Bueno, seguimos aquí en el programa. 20 y 38, 20 grados 2 la temperatura. Siempre es bueno volver a Pink Floyd, ¿no? Uno se va por allí de viaje musical por otras lides y siempre Pink Floyd a uno lo está esperando. Bueno, estamos aquí con un invitado, un destacado invitado, y como siempre sucede aquí en el programa de la agrupación cultural Razón y Revolución. Él es Sebastián Cominiello, sociólogo y, como dijimos, militante de dicha agrupación cultural. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por venir y un gusto de tenerte aquí.
Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
Bueno, nos vas a hablar, según tengo entendido, sobre el pequeño capital agrario, ¿no? Sobre cómo está compuesto y, más que nada, teniendo presente su cosmovisión del mundo, su ideología, su visión, tal vez no tan progresista, digamos, no tan mirando hacia lugares sensibles del pensamiento, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, por otro lado, también una caracterización sobre lo que sucede con el sector agrario en sí. Así que, adelante.
Es interesante cómo lo planteaste con cierta como novedad, ¿no? Es decir, bueno, vas a hablar de los pequeños productores y por ahí no vas a hablar bien. Sí, efectivamente. Lo que hacemos en el trabajo en Razón y Revolución, y investigando.
Sí, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí algunos sectores progresistas de las izquierdas los toman, bueno, como nichos, lugares en donde hay cierta predisposición hacia la lucha, hacia el cambio social, hasta te podría decir.
Claro, un prejuicio bastante grande, incluso desde sectores de la izquierda. Lo que veníamos hablando fuera del aire, cómo existe un prejuicio de que hay algo bueno dentro del pequeño productor, que quizás no casualmente se relaciona con toda la cosmovisión de las pymes, las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, empresas familiares.
Claro.
Que hay algo de progresista ahí que uno debería reivindicar y quizá la idea que se le asemeja es, bueno, pero ¿por qué es el débil frente al grande? O alguna idea similar. Y cuando uno empieza a escarbar un poco, a investigar un poco, bueno, cómo se trabaja, cuáles son las relaciones laborales que tienen este tipo de empresas llamadas pequeños productores, porque no son otra cosa que empresas, quizá la imagen cambia. La imagen cambia y se transforma en su contrario, es decir, Lo peor que uno puede ver en el campo es cómo se trabaja en el caso particular que conozco, que es los tambos, es decir, la producción primaria de leche. Uh-huh. Las peores condiciones uno las encuentra dentro de esas pequeñas, de esos pequeños productores, de productores familiares. Y quizá eso suena mal, ¿no? Como decir, bueno, hay que apoyar a estos sectores agrarios en sus reivindicaciones. En el caso de los tambos, la clásica consigna sobre el precio de la leche. Uh-huh. Hay que subsidiarlo, no hay que subsidiarlo. Entonces, dentro de esas consignas, en general prima este prejuicio que vos bien señalabas, de decir, bueno, acá hay que apoyarlos. Son débiles frente a los grandes. En el caso del sector lácteo, recordemos los enemigos principales de todos estos sujetos, ¿quiénes son? Y la Serenísima.
Mastellones, supongo.
Mastellones, claro, es, digamos, Drácula.
Y hay una cooperativa por ahí también.
Sí,
grande.
Exactamente. la histórica Suncorp.
Claro. No, ni más siempre, ni menos una cooperativa.
Siempre es interesante recordar la historia de Sanco, la conformación de Sanco y en qué termina Sanco. Empezó siendo una cooperativa y no es más que otra cosa que una Serenísima con otro nombre, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, dentro de la cadena láctea existe toda esa confrontación entre usinas lácteas, pequeños productores, y dentro de esa imagen bastante borrosa quedan los pequeños productores con esa idea de que, bueno, pobres son chicos frente a los grandes, son débiles. Entonces esos reclamos hay que apoyarlos. Eso prima bastante dentro de la izquierda. Y lo que la idea que me parece interesante destacar, traerla a la luz, es justamente eso. Es decir, estos tambos son los peores en términos de condiciones laborales.
Claro.
Te comento, por ejemplo, una situación particular, que fue el cambio de la ley. Digamos, hay una situación particular dentro de los tambos, que es, los tamberos no tienen un sindicato, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que es otros trabajos agrarios, como son los peones rurales, o en ganadería, o en otras actividades rurales, los tamberos no cuentan con un sindicato.
Le falta un Momo Venegas al sector lechero.
O sea, no sé si es bueno o malo, pero efectivamente... no cuentan con un sindicato. ¿Por qué? Porque tienen se rigen por una ley particular. Históricamente fue el Estatuto del Tambero Mediero, desde 1946, y en el año 1998 se modificó la ley donde se encontraban los tamberos y pasó a ser una ley de contrato asociativo. Uh-huh. Esto es interesante, Máximo, porque la ley de contrato asociativo generó una transformación para el tambero. El tambero es el que trabaja, digamos, ¿no? Generalmente se dice el tambero al dueño del tambo, pero no, el tambero es el que trabaja todos los días, el que ordeña con su familia o no, o con otro trabajador. Y ese tambero, con esta nueva ley, fue considerado un socio del propietario del tambo, del dueño del tambo. Es uh-huh. decir, incluso legalmente no es considerado un trabajador. Es muy llamativo, es una situación muy particular dentro de lo que es las leyes.
Sí, de hecho
agrarias.
Me despista. ¿Eso es bueno o es malo?
Justamente.
Bueno, entiendo.
Terrible,
o sea.
Es terrible porque.
Por un lado, qué sé yo, lo veo como un socio, pero por otro lado lo veo sin sus resguardos legales en tanto trabajador.
Lo más importante, deja de regirse por la ley del trabajo. Ya el derecho agrario, ya, perdón, la ley de trabajador agrario se encuentra por fuera de la ley de contrato, de la ley de trabajo. Uh-huh. ¿Verdad? Y en este caso particular. Anteriormente podía considerarse dentro de una ley del trabajo agrario, ahora incluso fuera de eso, se rige bajo el derecho civil. Es decir,
esto es muy raro lo que me estás contando.
Sí, exactamente, es una peculiaridad que muestra.
Perdóname, ¿no?
No, está bien, efectivamente es raro porque no se lo considera un trabajador legalmente. No se lo considera un trabajador, se lo considera un socio.
Pero comparte las ganancias, entonces abren los libros. Claro, dice, bueno, mira, acá.
Otra particularidad.
Debe la ver, ta, ta, ta.
No es así.
Es muy raro lo que me
dice. Sí, es muy raro. Pero créeme que es así. Como se le paga en un porcentaje de la leche, ¿bien? El tambero que se rige por esta norma, ¿qué hace? Se producen 100 litros, le dice el dueño, bueno, vos cobrás 10% de lo que producís. Uh-huh. Que no es otra cosa que un pago de estajo.
Claro.
¿Bien?
Claro.
Entonces, en la realidad, ¿qué es? Un trabajador que cobra destajo, como otras tantas ramas que se rigen bajo esa forma, pero legalmente no cuenta con ningún derecho y cuenta con todas las responsabilidades civiles. Uh-huh. Es interesante porque no se conoce mucho esto. Y después las formas de contratación de trabajadores, bueno, monotributistas, si es que está contratado, ¿no? Porque al igual que en eso sí comparte con toda la producción agraria un alto porcentaje de trabajo en negro. Y otra cuestión más es el trabajo familiar, ¿bien? Uh-huh. Porque en general, si se contrata a un monotributista tambero, que es, dice, bueno, vos vas a ser monotributista, bien, perfecto. Y detrás, cuando uno va al tambo, ¿qué se encuentra? Ahí que trabaja la mujer, trabaja el hijo de 16 años, el de 14 no, porque no lo cubre el seguro. Bueno, diferentes circunstancias que lo que muestran no son otras cosas que una pauperización de esos trabajadores.
Tal cual.
Y con la particularidad de una norma legal que ni los considera trabajadores. Uh-huh. Por lo tanto, en ese caso se encuentran incluso peores que otros trabajadores agrarios, más allá de los urbanos, ¿no?
Y a todo esto, el pequeño productor, patroncito, ¿está regido por estas circunstancias en tanto no puede establecer otras? Es decir, ¿los tiene a sus subordinados, a sus contratados dentro de esta realidad porque no puede brindarle más o porque quiere?
Es interesante lo que preguntas, Máximo, porque uno diría, bueno...
Claro, qué sé yo, me tienen agarrado la Serenísima y Sancor, yo la piloteo como puedo y tomen, muchachos, ya está, ¿viste? Hasta acá llegó, o hay un vuelto que se lo lleva y decís, bueno...
No, efectivamente hay un condicionante que es la capacidad de producción de esos pequeños productores. Para ponerte un ejemplo, hay tambos... Los tambos, hay megatambos, por ejemplo, que trabajan con más de 1000 animales. Bien. Y hay una forma de organización de ese trabajo que es distinta. Es decir, ahí se tiene todo el personal en relación de dependencia, hay equipos de trabajo, cuentan con vacaciones, feriados, etcétera. Lo que vendría a ser para el tambero medio un sueño.
¿Bien? Claro.
Que no cuenta ni con feriado, ni con vacaciones, ni con ningún régimen de trabajo. En el caso de los llamados megatambos, los tambos grandes, de más que de 500 animales, 1000 animales, la situación es la contraria. Es decir, hay una situación mejor de los trabajadores al estar en relación de dependencia y con todos los derechos laborales. Vos me decías, bueno, es mala voluntad del patroncito. ¿Qué pasa? Que no le puede poner en blanco. Y efectivamente hay un condicionante. La capacidad de producción de ese tambo es muy baja. Uh-huh. Por lo tanto, tiene costos muy altos. Simplemente por ser una producción chica, todos los costos se elevan frente a los megatambos. Uh-huh. Sabemos que comprar en cantidad baja,
claro,
es más barato, ¿no?
Claro, claro.
Cualquiera que va a un mayorista lo sabe. Bueno, eso también se produce en los tambos. Es decir, un tambo chico tiene costos más caros que un tambo grande. Y por lo tanto se encuentra en desventaja a la hora de negociar un precio con las usinas. Viene la Serenísima y dice, bueno, acá tengo un megatambo que me vende tantos litros y bueno, la verdad que me lo vende más barato. Por lo tanto yo le voy a pagar ese precio a él y a vos no veo por qué pagarte otro precio. Entonces aparece como una mala voluntad de Mastellón que viene a negociar un precio. Pero efectivamente es una capacidad, una condición de la escala, del tamaño de ese tambo. Bien, se encuentra en peores condiciones. ¿Y qué pasa? Y bueno, pierdo plata, porque la verdad que tengo costos altos, me pagan barato, entonces hay que ajustar costos. Y un costo importante es la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores que están ahí. Y bueno, la forma de ponerlo en negro, de no pagarle a los hijos, sino por medio de los padres, por la esposa por medio del tambero, etcétera, etcétera, son formas de disminuir esos costos y compensar un poco el precio o el mal precio que le pagan, entre comillas, ¿verdad?
Es decir, que gracias a la fuerza de trabajo pauperizada hay un aseguro de la reproducción de esa pequeña empresa.
Claro, exactamente. Es decir, ese patroncito, ¿de qué vive? ¿Cómo se reproduce? Y pauperizando a los que trabajan ahí, pagándoles mal en unas condiciones. Tuve, no la fortuna, de visitar... tambos de esa escala, ver las condiciones en que trabajan y en que viven, porque a su vez esta producción tiene una característica que comparte con otras agrarias, que es que el lugar de trabajo es el lugar de vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y se trabaja 24 horas. Hay una vaca que está por parir y bueno, se suspende la cena y hay que atender a esa vaca.
Claro.
Y eso que es Soracet, no, no es nada.
Claro.
Cosa que en tambos de mayor escala, quizá hay un equipo de trabajo que está en ese momento trabajando y por lo tanto se puede ocupar de esas tareas. En tambos chicos, quien está ahí se ocupa, o sea, la señora del tambero que está cocinando. Bueno, diferentes circunstancias que hacen que todo el tiempo se sobreexplote esa fuerza de trabajo y se pague por debajo en relación a otros trabajadores.
Y en tanto fracción productiva de la clase capitalista argentina, ¿qué rol cumplió en el conflicto entre el campo y el Estado, entre el campo y el gobierno? ¿Qué visión tuvo? ¿Qué posición estratégica política tuvo?
Claramente, uno podría decir, los trabajadores tamberos dentro de esa rama, bien, los trabajadores de los tambos, queda claro que los patrones, los dueños de tambos, estuvieron dentro del sector agrario con esas reivindicaciones en contra del gobierno. En el caso de los trabajadores tamberos, y eso es interesante porque en muchas protestas de los patrones, de los dueños de tambo, por esta circunstancia conflictiva con las usinas, para reclamar precio, para reclamar un mayor precio o subsidios.
Y disculpame que te interrumpa, disculpamos. Digamos, hay que tomar en cuenta, hay que tener presente una foto de Vilma Ripoll con De Angel y con otro más, con Miggins,
sí,
teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no? Del pequeño productor, el pequeño productor, entre comillas, que ahogado, asfixiado en su economía, pide resguardo a los grandes de la sociedad rural y que uno, en tanto izquierda, como apoya al pequeño productor, termina al lado de esa gente, ¿no?
Que, Máximo,
y que termina todo en una foto.
La foto, dejémosla de lado porque
sí.
A veces no es bueno verla, pero es interesante la pregunta. Es decir, uno la pregunta que le haría a esos partidos de izquierda, o a Vilma Ripoll, o a los partidos, o al PCR... partidos que ven en esos sectores, en la Federación Agraria, en Confederaciones Rurales Argentinas, que se asociaron con, ¿no? Recordemos, en la mesa de enlace con la sociedad rural, digamos, comparten esos mismos intereses. Lo que uno debería preguntarles es, bueno, esa fracción de productores, esos pequeños productores, entre comillas, que no son otra cosa que pequeños capitalistas, ¿no?
Claro.
¿Qué tienen para ofrecerle a la clase obrera? ¿Qué derechos le pueden reivindicar? Si uno hace la lista de todas las consignas que levantaban esa mesa de enlace, no encuentra ningún beneficio para los obreros rurales, ni para los tamberos, ni para los no tamberos. Uh-huh. En el caso de la producción de los tambos, de la producción primaria de leche, hubo otros conflictos anteriores donde uno veía que salían a protestar. Había protestas por pedido de ayuda del Estado, por diferentes medidas estatales para compensar el bajo precio. Y claro, justamente como esta es una producción que se maneja, como te comentaba, en pago a destajo, el aumento de precio de la leche también en cierta medida beneficia al tambero. ¿Por qué? Porque cobra en porcentaje. Pero queda claro que la reivindicación era por la ganancia del dueño del tambo. No uh-huh. había ninguna otra consigna que beneficiase al trabajador tambero. Es decir, realmente es una producción donde los trabajadores no tienen un gremio, no cuentan con una representación sindical, es decir, sus intereses están eternamente ausentes.
¿Por qué no tienen gremio? ¿Por qué no tienen representación legal? ¿Por qué no hay organización? ¿Por qué no forman parte activa de esa clase obrera que emerge en la lucha?
Primero, si uno empezaría por el ámbito, como veníamos hablando, para relacionarlo con lo que venía comentando.
La veo como que está abandonada, por
sí,
un lado.
En parte sí. ¿Por qué? Y en principio uno puede buscar una explicación por la parte legal, es decir, al no considerarse trabajadores, en principio no habría un reconocimiento estatal de algún sindicato, etcétera. Y efectivamente, con lo que te comentaba, es decir, si el tambero es un socio, vendría a ser más una asociación. Sin embargo, hay ausente un sindicato o alguna organización que represente esos intereses. Otra cuestión que también explica en parte esta circunstancia es que el trabajador tambero está todos los días en el tambo. Alguna circunstancia, podríamos decir, parecida con los trabajadores agrarios golondrinos, ¿no? Que decir que están todo el tiempo trabajando y la asociación gremial se dificulta. Pero en este caso parece pesar un poco más. Es decir, acá no hay ni un día feriado, ni un día franco. Todos los días está en el tambo y eso en principio parece ser una respuesta válida para explicar en parte esta situación. Habría que profundizar más y conocer bien también el peso de las asociaciones de los dueños de tambos, ¿no? Cómo tienen más fuerza dentro del sector, y eso es una realidad.
Bien, también por otro lado se escucha cada vez que sale al ruedo algún vocero del sector agro, una cuestión de victimización total con respecto a este sector específico, el sector tambero, que los pequeños tambos están desapareciendo, desaparecen, se van a extinguir y que de acá a fin de año ya no va a quedar más leche acá en Argentina.
Sí, la situación catastrófica es una buena arma. Los tambos se manejan y viven la misma situación que viven todas las ramas productivas. Es decir, se concentran y se centralizan. Al igual claro. La mayoría de las ramas. De todas las ramas se concentran y se centralizan. La particularidad que presenta la rama agraria, y en mi caso que estudio los tambos, es que esta concentración y centralización se hace de forma más lenta. Es decir, hoy contamos alrededor de 10.000 tambos, ¿no? Uno puede decir, bueno, por ejemplo, si piensa en automotrices, ¿cuántas hay? Más o menos 5, 10,
claro.
Podría decir, ¿no? Es decir, no es tan concentrada como otras ramas. Sin embargo, si miramos la rama en niveles históricos, tenemos en la década del 50 había cerca de 40.000 explotaciones. ¿Bien? Ese proceso se viene dando desde los orígenes de la producción agraria en estas tierras. Entonces, ahí uno puede ver que lo que se reclama es un proceso que viven todas las industrias, una concentración y centralización. ¿Y por qué se da? Y por lo que veníamos diciendo antes de una baja productividad y cómo los pequeños productores en algún momento se funden. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no llegan, los costos aumentan al ser una pequeña escala, no tienen forma de compensarlos y los productores más productivos, es decir, lo que te venía comentando de los megatambos, se los comen directamente al producir más, con más animales y en mejores condiciones.
Bien, estamos aquí hablando con Sebastián Cominiello, él es militante de Razón y Revolución, acerca del sector de tambos. Por supuesto, te agradecemos muchísimo la intervención y no sé si te queda ahí alguna conclusión pequeña para acotar.
En principio, gracias por la invitación.
Por favor, el gusto, el gustazo es nuestro.
Realmente la pasé muy bien y me parece importante destacar esta idea con la que comenzamos la charla y que realmente en muchos ambientes suena mal, ¿no? Decir, bueno, el pequeño productor, uno no puede atacar al pequeño productor, no lo puede atacar. Es un débil dentro de la industria y por estar en esa condición uno debe apoyarlo. Y en realidad es el que no tiene nada para ofrecer y lo que nos puede ofrecer dentro de la producción es lo peor. No obstante, eso no quiere decir apoyemos a los grandes megatambos que nos llevan muy bien. Digamos, uh-huh. Esos viven de la misma fuerza de trabajo. Uh-huh. Es decir, los mantienen los mismos trabajadores, ningún uh-huh. otro. Lo que sí nos muestra esos megatambos es que una escala más grande beneficia a todos los trabajadores. Por lo tanto, lo que tienen que ser dueños de esa producción de leche, y por qué no decirlo, de toda la Argentina, son los trabajadores que producen día a día.
Sebastián, muchísimas gracias. Por supuesto, también agradecemos aquí al operador Ricky. Muchas gracias, Ricky. Lo dejamos con Tranqui 120, que ya están llegando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el sábado.
Inicio espacio publicitario.